nuestro país como el que más.
Continuamos en Es la Mañana en Valencia. No se pueden imaginar las ganas que tenía yo de escuchar esta sintonía. Sí que es verdad, ¿no?, que con esa nueva normalidad pues es un poco complicado esto de viajar, pero ya saben ustedes que para viajar sin movernos del asiento, pues nadie mejor que nuestro Luis Tobajas, que lo recuperamos en esta nueva temporada. Ya les dije que las secciones más exitosas iban a continuar una temporada más con nosotros y nuestra sección de desafío viajero no podía faltar. Luis Tobajas, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. ¿Cómo estás, María?
Bueno, pues con muchísimas ganas de verte. Me hubiera gustado achucharte, pero ya saben nuestros oyentes que no hay manera, ¿no?, que tenemos que mantener ese metro y medio, 2 metros de distancia de seguridad, pero bueno, yo creo que es positivo, ¿no?, y un poquito de esperanza el poder por lo menos juntarnos en el mismo estudio y volver a abrir esa ventana aventurera, ¿no?, que también tienen todos nuestros oyentes.
Claro que sí, nos hemos dado un abrazo telepático.
Exacto.
Y bueno, yo creo que venimos con muchas ganas de volver a hablar de viajes, de aventuras, de contar buenas historias y de traer grandes misterios una vez aquí, ¿no? Vamos a tratar de abrir ese paréntesis dentro de esta vorágine de acontecimientos, de noticias cambiantes, ¿no?, de pesimismo, de esperanza. Bueno, pues vamos a tratar de crear ese microcosmos viajero para tratar, todos los que estamos aquí, de aprender buenos lugares, buenas historias y, una vez que termine esta situación, volar hacia ellas.
Exacto. Ustedes pueden tomar buena nota de todas esas recomendaciones, de todos los destinos que cada semana nos va descubriendo Luis Tobajas para cuando sea posible, o bueno, también de tenerlo de conocimiento, ¿no? Es decir, no sé si iré a algún sitio, pero si voy, ya sé lo que me voy a encontrar, ¿no?, en ese destino.
Y te diré más, hoy que estrenamos temporada, vamos a viajar a un lugar en el que de hecho recomiendo que no se viaje nunca.
Vale.
Yo no he estado, ¿sí?, no pretendo ir, bueno, en realidad sí que pretendo ir, pero no recomiendo que se viaje a este sitio.
¿Por algo en especial? Bueno, espera, vamos a, no digas aún, ¿no?, no desveles dónde vamos a viajar esta semana. Escuchen ustedes esto. Nos ambientamos, Luis, ahora sí, descúbrenos cuál es ese destino al cual no aconsejas que viajemos.
Viajamos al país del terror, al país donde todas las peores pesadillas que todos los aventureros y aventureras que nos escuchen se podrían hacer realidad. Nos vamos directamente a una isla,
¿sí?,
compartida con otro país, donde el turismo es probablemente una de las cosas más boyantes que tienen, como es la República Dominicana, pero en esa misma isla, justo en la zona este, nos encontramos con otro país, esta vez marginado, y donde la región del mal, que es justo lo que nos vamos a encontrar, se cierne sobre todos sus habitantes. Viajamos directamente a Haití.
No tenía yo, Luis, en mente Haití como ese país tan oscuro, con tanto misterio, con tanto mal.
Ni te imaginas. De hecho, Haití fue una de las primeras repúblicas democráticas negras, y ya directamente, si nos enfrentamos a su declaración de independencia, ya nos vamos a encontrar con cosas un poco inquietantes. Para que te hagas una idea, su declaración de independencia,
¿sí?,
se encuentra directamente escrita sobre piel de general francés. Como pluma se utilizó una bayoneta y como tinta sangre.
¡Madre mía!
Y eso es lo que nos vamos a encontrar ahí.
Una buena declaración de intenciones, ¿eh?
Tal cual, tal cual. Si aterrizásemos ahora mismo en el aeropuerto principal de Haití, no vamos a tener esa sensación que muchas veces tenemos cuando viajamos a esos países mal llamados del tercer mundo, donde la gente se te queda mirando, tiene mucha curiosidad, te toca, te van a ver, te van a mirar. Los taxistas enseguida se arremolinan con la idea de que te subas a su taxi. No. Cuando descendemos en nuestro avión y salimos del aeropuerto de Haití, allí no te mira nadie. Y el que te mira mal.
Madre mía, no lo tenía yo, no sé, me sonaba como un destino muy turístico y de hecho el típico destino que muchos recién casados, ¿no?, podrían incluso llegar a elegir para su idílica luna de miel.
Pues todo lo contrario, nada más lejos de la realidad. Probablemente en Haití sí que encontraríamos playas maravillosas, lo que ocurre es que es un país extremadamente peligroso. Si te fijas, en Haití es un lugar donde el 100% de la población practica el vudú. La religión del vudú.
Claro.
Una religión exportada directamente por parte de esos primeros esclavos que fueron pues explotados por parte de los americanos, sacados de África, ¿no? Por tanto, estos primeros africanos que llegaron a Haití llegaron con sus religiones animistas y a ellas se trató de adaptar toda su religión al cristianismo, ¿no? Por lo tanto, si bien es cierto que hoy en día los haitianos, un 80, un 85% de estos son cristianos, pero el 100% lo combina con la religión vudú. Y la religión vudú es una religión del mal.
Sí,
y ahora te
explicaré
por qué. Si te fijas, hoy en día podemos consultar directamente el Código Penal haitiano. Y en el Código Penal haitiano encontramos un artículo que tipifica el delito de zombificación. El delito de zombificar. Y no me estoy refiriendo a los zombies de Thriller, a Walking Dead o a La Noche de los Muertos Vivientes. Me refiero a zombies de verdad.
¿Reales?
Reales. Fíjate, te voy a transcribir lo que indica el Código Penal Haití.
Vale.
Artículo 249. Cualquier persona que intente quitar la voluntad de otra por medio de hechizos será castigada con la pena de prisión, pero si intentándolo llegaron a causar la muerte, será acusado de homicidio.
Madre mía.
Y aquí es cuando vamos directamente a hablar de qué es esto en realidad del tema de la zombificación. ¿Por qué se hace referencia a personas que tratan de privar a la voluntad de otras mediante hechizos o mediante algún otro tipo de sustancia? Pues fíjate, palabras africanas como numbi o zumbi en Angola, en el Congo o en Nigeria directamente significan fantasma o diablo. ¿Y cuándo nos recuerda este numbi o zumbi a zombi? Directamente viene de ahí. Y si quisiésemos encontrar a un zombi real en Haití, lo que tendríamos que hacer directamente es dirigirnos a una plantación, a esas plantaciones donde vamos a ver muchísima gente trabajando y probablemente aquel personaje que encontremos con la mirada totalmente perdida, con unos ojos totalmente oscuros, casi como un túnel de lo que fue esa persona, un túnel de luz negra de lo que pudo haber sido, nos va a dar una pista de que ese hombre ha sido zombificado.
O sea que vamos a poderlo ver, palpar e incluso tocar si nos deja.
Sí, bueno, no. No vamos a poder hacerlo. Fíjate, ¿por qué estalla todo este asunto de la zombificación? Hace unos años, un haitiano está, pues tranquilamente, pasando cerca de una plantación y de repente le parece reconocer a un familiar suyo que había sido muerto y enterrado años atrás. Se le queda mirando, directamente le reconoce, ve que es su familiar y automáticamente el capataz de esa plantación sale corriendo detrás de nuestro amigo que ha encontrado a su familiar, encorriéndole con un látigo y gritando que no le dé nada de sal. Este hombre lo pondría en comunicación de las autoridades, lo que ha ocurrido, y así estalla el escándalo zombie, lo que está ocurriendo allí en Haití y se tipifica penalmente.
Entiendo que lo de la sal es importantísimo si hablamos de zombies.
Exacto, vamos a dejarlo de la sal para el final.
Vale.
Porque todos nos estamos preguntando, pero bueno, ¿qué es esto entonces de los zombies? ¿Muertos vivientes? ¿Gente que sale de su tumba?
Sí, un muerto que lo han intentado revivir, ¿no? Y que se ha convertido en un zombie. Realmente una persona viva a la cual mediante hechizos o embrujos han conseguido que pierda, ¿no?, digamos, su voluntad y convertirla en un zombie. ¿En qué consiste realmente, Luis?
Va por ahí la cosa. Bueno, pues aquí entra en escena la persona del bokor. El bokor no deja de ser una especie de chamán, un chamán haitiano, un chamán especialista en la religión del vudú. Entonces, este chamán es el que va a realizar esta zombificación. ¿De qué forma? Soplándote a ti, a mí o a cualquiera, a quien quiera someter a su voluntad, lo que llaman el polvo zombie. Cuando preguntamos qué es esto del polvo zombie, ¿no?, y conseguimos determinar cómo se hace, bueno, pues te diría, bueno, el polvo zombie está hecho con polvo de muerto, ancas de rana, ojos de lechuza y, aquí viene lo importante, espina del pez globo. Porque la espina del pez globo tiene una sustancia llamada la tetrodotoxina, y la tetrodotoxina tiene una capacidad de ralentizar los latidos de tu corazón a 4-5 pulsaciones por minuto. Te deja en un estado totalmente de catalepsia. Entonces, cuando el bokor te sopla ese polvo zombie, en realidad el resto de sustancias, que si las ancas de rana o el polvo de muerto y tal...
Es secundario completamente.
Es secundario. Aquí lo que nos importa es la tetrodotoxina, que es esta espina del pez globo. Claro, tal y como tú lo tocas, como lo, si lo pisas o si te lo soplan directamente a la cara, va a entrar en tu cuerpo esta sustancia, claro, efectivamente, y te va a dejar totalmente cao. Quedarás, por tanto, postrado directamente en el suelo. Cualquier médico que trate de evaluar tus pulsaciones, tus constantes vitales, va a determinar que no tienes pulso, porque a unas 4 pulsaciones por minuto, casualidad, claro, sería que la, justo en ese momento lo pudiese detectar.
Claro,
¿no?
Médicamente se daría por fallecido, ¿no?, a esa persona.
Claro, evidentemente con nuestros medios médicos que tenemos en los países desarrollados no habría problema, pero en Haití,
claro,
sí.
Sí.
Entonces el médico te va a firmar el certificado por defunción y va a determinar, esta persona está muerta. El sujeto que ha sido objeto de este polvo zombie va a ser enterrado, se va a celebrar un funeral y ahí que se acabó la historia. Pero unos días después, por la noche, llegará el bocor con sus secuaces y con una serie de hierbas van a despertar a este personaje que se encuentra varios días enterrado prácticamente sin oxígeno, y tenemos que tener en cuenta lo que está ocurriendo aquí. Es decir, porque nos podemos preguntar, bueno, ¿y no se ha muerto de estar, claro, tantos días ahí enterrado? Hemos ralentizado su corazón a unas 4 o 5 pulsaciones por minuto. Luego, aun cuanto no está llegando oxígeno a su cerebro, al estar sus constantes vitales tan bajas, no está consumiendo energía, no está consumiendo oxígeno. Por lo tanto, sigue en ese estado de catalepsia,
sí, de letargo,
semivivo,
¿no?,
de letargo. Por lo que cuando le reaniman, le reviven de alguna forma, lo que hacemos es... Estamos tratando de recuperar a una persona que ha perdido totalmente su voluntad, su conciencia, y que no deja de ser, pues, alguien que está totalmente sometido y que es esclavo a los deseos o al mando de quien se lo proponga, ¿no? Como será el bocor y como serán los posibles esclavistas que luego sometan a este zombie. Claro, esto es un negocio. Al final, lo que va a hacer el bocor es venderlo a plantaciones y de esta forma él conseguir poder y conseguir dinero.
Una vez se reanima, entiendo que pierde completamente la noción de quién era, de dónde estaba, ¿no?, ni su historia.
Absolutamente. Se convierte, pues, en lo más parecido al zombie que hemos visto en las películas, ¿no? Uh-huh. Solo que, en principio, parece que no son agresivos y que se someten totalmente. Los convierten en esclavos. Y este escándalo que surgió en Haití fue tipificado y hoy en día lo encontramos ahí, en ese código penal. Si examinamos esto de la tetradotoxina, nos damos cuenta de que es 160.000 veces más potente que la cocaína, 1.000 veces más potente que el cianuro. Luego, la reacción química que va a producir en tu cuerpo es absolutamente brutal, ¿no? De hecho, ha habido varios laboratorios que se han sumergido en este asunto de la tetradotoxina tratando, pues, de crear anestésicos a través de ella. Pero debe ser que manipularla y poder dar con la justa medida es muy complicado y al final se ha ido siempre descartando. Solo son los bocor, estos chamanes del vudú, los únicos que han sido capaces de dominarla. Entonces, claro, hace unos años yo había escuchado una experiencia que tuvo un periodista español, Juanjo Revenga, que de hecho acaba de publicar un libro sobre el tema de los zombies en Haití, ¿no? Y él cuenta que efectivamente él se dirige allí a Haití para estudiar todo este asunto. Él tiene contacto con un bocor y, pues bueno, se lo tiene que preguntar, ¿no? Le pregunta sobre el polvo zombie. Le dice, bueno, esto del polvo zombie, ¿qué es? ¿Dónde está? ¿Me lo puedes enseñar? Y nos narra Juanjo Revenga cómo en ese momento el bocor se mete dentro de la tienda en la que les está haciendo la entrevista, tras unas telas, y regresa con un cuenco donde hay, pues, una especie de polvo. Y lo siguiente que recuerda el escritor es que el polvo, pues, se lo ha soplado directamente a la cara y ha caído. Lo siguiente que recuerda este escritor es que varios días después él va a despertar en, pues, una casa haitiana, el hotel donde él se estaba alojando, ¿no? Y lo que le va a decir la dueña de la casa es que, pues bueno, le han traído, pues, los secuaces del bocor, ¿no? Pues le descendieron de la montaña, imagínate, en la parte de atrás de una camioneta con la de cantidad de golpes que eso le provocaría, ¿no? Sí. Por lo que nos dice Juanjo Revenga, está tremendamente dolorido, y que efectivamente la dosis de polvo zombie que le dio fue como la justa para decir, cuidado, no te metas en esto. Porque,
o sea, no
llevo
digamos, a los casos que nos has comentado. Exacto. Antes, no, pero sí como para advertirle, ¿no?, de lo que a lo que se estaba enfrentando, o esas preguntas demasiado curiosas que
exactamente
tenía, ¿no?
Es mejor, vuélvete a Europa, vuélvete a España, déjanos aquí con nuestras tradiciones, que esto no es para vosotros, y ya ves lo que te puede pasar. Entonces, si aún así, después de todo lo que estoy comentando, alguno de nuestros oyentes pretendiese contactar con un bocor, quisiese viajar a Haití, lo que tendría que hacer es no tratar de ofrecerle dinero. Si le ofreces dinero, te lo va a quitar todo directamente, ¿no? Uh-huh. La única forma de contactar y de hacer que el bocor se gane tu confianza es jugando con su ego, con su arrogancia, hablándole de que has oído que es un grandísimo Bocor, ¿no? Alguien totalmente poderoso, y seguro que de esta forma él será capaz de mostrarte lo que hace.
Regalándoles los oídos, ¿no? Como se dice de manera coloquial. Nos quedamos sin tiempo, pero antes, descúbreme el misterio de la sal.
Efectivamente, pues si a un zombie le diéramos sal, lo que ocurriría directamente es que moriría. Terminaría, parece ser, este viaje al que ha sido sometido de la zombificación y terminaría muerto. Y es que lo que nos cuentan las crónicas es cómo la madre de uno de los esclavistas, bueno, pues le dio pena a varios de los zombies que estaban ahí en la plantación y les dio de comer. Les dio de comer lo que ella había preparado, que tenía sal. Y todos murieron. Porque ese condimento, no sabemos por qué, la sal hace que la zombificación desaparezca, pero con ello también la poca vida que le falta a esta persona.
Qué miedo me dan a mí todos estos temas. Luis, tengo que dar fe que mientras estábamos hablando de todo este asunto y de hacer vudú, se nos ha fundido una luz del estudio. Das fe, ¿verdad,
Sí,
Luis?
sí, lo he visto.
Vale. Menos mal que tenemos los micrófonos rojos. No sé si hay que agarrarse al rojo o qué es lo que hay que hacer para intentar, bueno, que vuelva la energía positiva que normalmente reina en el estudio de Es Radio Valencia. Pero sin duda, una vez más, Luis, agradecida de tenerte con nosotros en Es la Mañana en Valencia para regalarnos todos esos misterios que nos rodean. Antes de marcharnos, recuérdanos las diferentes vías de comunicación donde todos nuestros oyentes se pueden poner en contacto contigo.
Por supuesto, sobre todo en YouTube, en el canal Desafío Viajero, donde narro y cuento mis aventuras por todo el mundo desde el lugar de los hechos, y también hay un vídeo especial del polvo zombie, y sobre todo en www.desafioviajero.com.
Dicho queda, gracias Luis, hasta la próxima semana.
Hasta pronto.